A todas y a todos, aquí estamos en Radio Tarumba, empezando, a punto de empezar el veranito. Tenemos aquí con nosotros a nuestra tertuliana Isabel. Isabel, buenos días. Isabel, buenos días. Buenos días, Juan Carlos.
Hola, buenos días.
Buenos días, José Mari.
Buenos días.
Buenos días, Manuel.
Buenos días.
Buenos días, Carmen. Carmen.
Buenos días.
Bienvenida a tu segundo programa, ¿cómo estás?
Fenomenal.
Bien, con un nuevo corte de pelo que no te ven nuestros oyentes, pero estás muy guapa. Y tenemos aquí como invitado observando de qué va el rollo de Radio Tarumba, Mario. Mario, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te sientes?
Bien, bien.
¿Es la primera vez que hablas a un micrófono?
Pues sí, pues sí.
No hay cámaras, así que no te preocupes, de momento no las hemos incorporado. Así que bueno, pues vamos a dar comienzo al espacio de noticias en un segundito. Isa, buenos días. ¿Qué nos has traído de noticia?
Pues voy a hablarla.
Voy a hablarla.
La vida se abre paso, poco a poco, en Haití. Estados Unidos se prepara para enviar otros 4.000 militares al país caribeño. Las temidas lluvias de madrugada, la terrible sacudida de una réplica de terreno de 6,1 de magnitud en la escala Richter. En la mañana de ayer y la aparición de los primeros casos de tifus mantienen la angustia de los haitianos, pero aún así la vida se abre paso en las calles de su capital, Puerto Príncipe. Algunos hospitales vuelven a funcionar. Las oficinas para recibir las transferencias de dinero de los inmigrantes han abierto y las tropas de Estados Unidos empiezan a patrullar las calles de Washington y se prepara para enviar 4.000 soldados más. Bueno, pues esta es mi noticia. Espero que la guerra que hay por ahí, que...
Y no es una guerra. Esa.
Y las cosas que se solucionen, porque pobres niños, pobres padres, pobre todo, porque lo pierden todo.
Hombre, es una situación desesperante la que están pasando los haitianos, pero es un terremoto, Isa. Lo que pasa es que los efectos que produce son casi similares a una guerra.
Sí,
lo que pasa
he leído,
es que
lo he leído aquí, el 6,1 de magnitud en la escala Richter.
Madre mía. Y luego nosotros nos quejamos, pero
lo que hay por ahí.
Estos llevan una temporadita complicada en un país subdesarrollado.
Qué
pena. Así que
yo le digo a mi madre que por qué no nos traemos un niño de eso.
No es tan fácil. No es tan fácil de lograr eso. No a todo el mundo. ¿Te gustaría traerte un chaval?
Un niño.
¿Te podrías hacer cargo de él?
Eso no lo sé.
Ah, pues eso es lo primero que tienes que pensar antes de hacer ilusiones.
Y hay que hacer muchos papeles.
Muchos papeles y mucha responsabilidad personal, porque eso es traerte algo muy frágil.
Pero bueno, es buena idea.
Es buena idea, pero por eso digo que uno tiene que estar preparado. Pues Juan Carlos, hablando de situaciones en los países, ¿tú tienes también algo que quieres decir?
Sí, quiero hablar de esto de la Comunidad Europea, que Bruselas nos está apretando las clavijas para que todavía hagan más ajustes económicos, porque piden más dinero. Alemania ha hecho un gran desembolso, Inglaterra igual, y están todos los países, y hoy en España pues están todos en sindicatos, colegios, ayuntamiento, funcionarios, policía. Estamos todos en mínimo, vamos, en lo justito. Hay colas por todos los lados, o sea que, porque se está manifestando porque todavía encima de que ya nos han congelado las pensiones, nos han congelado hasta un 7%, un 7% han congelado.
No, congelado no, bajada de sueldo.
Sí, eso, bajada de sueldo un 7%. Y todavía quieren más, porque dice que Bruselas les está apretando las clavijas para que lo hagan, para que no estén con deuda ni con nada. Y a ver lo que hace el Zapatero, porque el Rajoy no traga, con que baja todavía más de lo que está diciendo. Fíjate cómo estamos, y por lo que ha bajado, y imagínate todavía que quiere bajar más. Pues le están obligando a los otros. Yo no sé por qué hemos entrado a la Comunidad Europea. Nosotros, ¿para qué tendrían que decir que tenemos tenemos que pagar más dinero y qué tal y qué cual? Eso es una política que no entiendo, de verdad.
Yo pienso que es porque está el euro y de moneda única aquí en Europa. Entonces los países que ya se han estabilizado o que ya están subiendo un poquito protestan porque aquí en España y en Grecia y en Portugal estamos en crisis, ¿sabes, Juan Carlos?
Pero que protestan, pero que podemos protestar todo lo que queramos.
Ya,
que lo van a hacer, lo van a hacer.
Es que a nosotros,
o sea, que si éramos pobres antes, ahora vamos a ser más todavía.
Pero si es que mejor, es que vale, es que mira, Zapatero tiene muchos asesores en los ministerios, tiene 3 vicepresidentes, y esos sueldos los tiene que pagar el país. Los asesores.
¿Tres vicepresidentes de qué?
La vicepresidenta, sí, esa rubita, María Teresa, la rubia.
¿Qué otra?
De vicepresidenta segunda, que es la rubia, y luego otro me parece vicepresidente que...
No hay más, solo hay una.
Sí, hay tres.
¿Cuál?
¿Y cómo se llama este, el de Andalucía?
Pero bueno, ese
Chávez.
Ese no tiene que ver.
Chávez.
Ese será de Andalucía.
No, es el tercer
vicepresidente.
Sí. Hay demasiados cargos, ¿no?
Sí. Estos asesores que
¿El
no...
Bueno, ¿no?
No, bueno, es el...
y muchos asesores que paga Zapatero y que no le ayudan a nada para que salgamos de la crisis.
No, y además es que yo creo que la política que tiene el gobierno actualmente pues no es la adecuada, porque está cargando contra las personas que menos poder adquisitivo tienen, y lo que tenían que fijarse es en los poderosos, en la gente que tiene terratenientes, grandes empresarios. A esas personas es a las que tenía que deducir una parte de sus ganancias, pero claro, ellos tienen unas prebendas y es la ley de la oferta y la demanda. Ellos benefician de alguna manera al gobierno y el gobierno les beneficia a ellos. Y entonces al final perdemos siempre los mismos.
Les tienen que echar como sea.
Bueno, ahora van a hacer... Un momento, déjame, Isabel. Van a hacer campaña porque hay elecciones de no sé qué. Le han llamado la atención a Zapatero porque ha cogido un avión, que es del Estado, para ir a hacer campaña en no sé dónde, en Andalucía o no sé dónde, en vez de cogerse una bicicleta. Es un listo. Y no tanto recorte a nosotros.
Bueno, yo creo que es un tema que preocupa mucho y que se ve en las calles. O sea, ya claro, se está viendo...
Cada vez hay más gente que no tiene trabajo. Cada vez hay más gente que no tiene trabajo, que está en el paro, y a mí eso me duele. Vamos, le doy importancia porque la gente también tiene derecho a tener a comer trabajando y que se gane sus habichuelillas cada uno, ¿sabe? Entonces eso me duele a mí mucho, que la gente cada vez... haya más gente cada vez en el paro y la... Bueno, no lo digo.
Bueno, José María, ahora que te tenemos a ti hablando, ¿qué nos has traído tú?
Sí, mira, la ministra de Defensa se adelanta a la ley de libertad religiosa y abre el camino a la supresión de símbolos religiosos en organismos públicos. Cuando desembarcó Carmen Chacón en el Ministerio de Defensa, fue la primera...
Momento, teléfono, sigamos adelante.
Fue la primera mujer ministra y encima embarazada. Todas las miras puestas en ella. Todo parece indicar que tenía decisiones polémicas que han afectado y ha retrocedido en las encuestas. La ministra de Defensa ha sacado a la luz leyes que preparó Bono y que dejó en el congelador Alonso. El problema es que ha tenido mucho éxito, primero con la ley de la carrera militar, su nivel de popularidad por las nubes. Ha tenido que sacar, Chacón ha adoptado la línea dura en dos asuntos, y la religión en una base de del gobierno. La memoria histórica y la religión. En la primera, la de retirar las estatuas de Franco y los escudos con el águila de San Juan, ha tenido al más estricto sentido de aplicación la norma de sacar los laureados de los cuarteles o como a un soldado de la División Azul que tuvo que hacer frente a un carro de combate ruso para evitar que atacara a un hospital militar de campaña. Condecoró a militares nada más que por su buena disciplina. También de quitar todo lo religioso o supresión en lo militar. También querían quitar un acto social de la Armada. Era la única que mantenía la Eucaristía en el acto oficial. La ministra lo llevó al Consejo de Ministros del 20 de mayo, que no recibía honores de los cadetes de la Academia de Infantería. Nada que al final no tocó el himno la banda militar. Lo tocó la banda municipal. Vamos, lo que yo pienso es que no debe meterse en esas cosas, porque por lo menos en lo de los militares, que toque el himno la banda municipal en vez de la militar, porque esas son costumbres. Y lo como este miércoles pasado, que estaba lo del Corpus Christi,
sí, y estuvieron saludar, ¿no?
Y estuvieron tocando la banda militar. Eso está bien, pero que no toque la banda municipal.
Bueno,
eso
la banda municipal y la banda del barrio, yo lo que veo mal es que porque tenemos que quitar los crucifijos de aquí de España.
Eso es lo que quiero decir yo.
Pues es un país laico.
¿Y por qué?
¿Eh?
Porque es un país laico.
Porque han hecho toda la vida. Son...
Y también tienen que estar las estatuas de Franco. Ahora ya, desde el año 75, Franco, no, que no, se murió, no, gracias
no,
a Dios.
No parece a Dios con un gitano.
A ver, yo creo que España es un país laico. Y a mí me parece correcto que hay muchísimas religiones y...
¿Y qué?
Y no tiene por qué estar representado, bueno, pues, con símbolos católicos.
Pues eso es una cosa que se tiene que enseñar para que la gente sepa lo que hay.
No, eso es una cosa que decida. Cada uno... Ah, pero es que para que cada uno decida no puedes desde el
pero
principio...
Pero que tendrá que saberlo.
Claro, pero igual que tiene que saber que existe el hinduismo, que existe
Pero aquí estamos en España, aquí estamos en España, hija mía.
Ya, pero sí, pero ¿y qué me quieres decir con eso?
Porque aquí está Dios, somos como cristianos.
Hay de
sí,
todo.
Lo que pasa es que desde un principio, en el cristianismo antiguo, la cruz significaba el equilibrio. Era el norte, sur, este y oeste. Pero luego se ha ido tergiversando para llegar a formar una especie de religión en la que el pecado y el arrepentirse está muy en auge, sobre todo en ciertos sectores religiosos, como pueden ser el Opus.
¿El Opus Dei?
Sí.
Bueno, pero eso, que cada uno coja su teoría y se la peta en su cabeza y que tira para adelante con ella.
Claro, pero que para que cada uno coja su teoría hay que dejar a la gente que opte a lo que desee, tanto a no inclinarse por ninguna... religión, como a...
Pero vamos a ver, Candela, son tradiciones que están quitando. Están quitando otras tradiciones. Las tradiciones se pueden quitar
sí,
así.
Sí, pero son
así.
Tradiciones impuestas, Juan.
¿Qué daño hace eso? ¿Hace 10 años?
Pues a lo mejor sí le hace
pues
daño.
Pues a mí me está haciendo daño.
Mira.
¿A ti por qué?
Pues a mí me está haciendo daño porque yo tengo una hermana que está muy metida en el Opus y yo creo que esas personas la están perjudicando directamente.
Bueno, también está lo de donde está el Tom Cruise y toda la peña esa, que es los discípulos de no sé qué, son grupos que se montan ellos, pero
lo ideal sería que hubiera una libertad religiosa y que se admitiera todo tipo de pensamientos o de filosofías,
pero los santos no
espirituales,
hacen daño.
Espirituales.
Claro, no hacen ningún daño.
No hacen ningún daño por haber.
No,
daño.
Pero no es lo mismo decir Dios te ama que decir arrepiéntete de tus pecados. No es lo mismo. Es que el mensaje no es igual.
Siempre estamos pecando, tenemos malos pensamientos.
Pero si es que el pecado no existe. El pecado,
¿cómo que no existe?
Pecado significa equivocación.
Equivocación no.
Pecado
no.
En arameo significa equivocación. Y todo
en
el
arameo,
mundo
que se va, le vayan
todo,
a la aramea.
Y todo el mundo se equivoca.
Juan Carlos.
No, todo, es que es verdad.
Todo el mundo se equivoca.
¿Qué tenemos que ver nosotros con los arameos?
No, yo te estoy diciendo que etimológicamente la palabra pecado significa error, equivocación. ¿Eh? Y por eso no hay que estar dándose golpes de techo permanentemente.
No, si le queda, si es una cosa normal, es una cosa normal. Pero bueno, yo por ejemplo cojo y pido perdón por todo lo que no me di cuenta y que he hecho, ¿sabes lo que quiero decir?
Muy bien, tú te arrepientes una vez, pero no tienes que estar, ¿por qué estar arrepintiéndote continuamente de una cosa del pasado?
Yo continuamente no estoy, yo cuando quiero hablar con quien tengo que hablar, pues hablo con él y ya está, y me siento muy bien.
Pero mira, en un colegio hay santos y los quieren quitar.
Yo abogo por la ética y porque existan unas reglas morales. Pero luego la religión, cada uno elige la suya propia que más convenga. Pero porque
es que lo están quitando todo.
Pero porque cada uno tiene libertad de decidir. O sea, mi familia, yo voy a poner el ejemplo mío. Mi familia, yo soy peor porque mis padres no sean cristianos.
No.
Pues yo me he tenido que comer en colegios públicos toda la vida el que si yo no iba a religión, yo no tenía una ética. Ahora, por
mira,
suerte,
no
existe...
Con esas historias.
No, pero es que es como...
No
que
lo...
sí, yo, mira, Juan no, Carlos, lo primero es que todos tenemos
hablar.
Derecho a hablar también.
Bueno,
entonces,
hablar.
No es que no te venga con esas cosas. Vale. Es que yo, igual que he decidido que no creo en eso, está quien decide que cree en Allah, quien cree
mira,
en
Candela.
Buda y quien cree en, Dios, poner, en Jesús.
O que cree en una religión que se ha fabricado el mismo, unas normas que se ha fabricado el mismo.
¿Qué es de tu rango? Tú cuando estudiaste psicología, a que te pedían preguntas o en el examen o te hacían estudiar cosas que decías, ¿y esto para qué vale?
Exactamente.
Vale para... Pues
pero
ya está,
es...
pues ya está.
Sí, pero yo he elegido eso, descartarlo de mi profesión.
De tu profesión no,
cosas...
eso lo tienes que aprobar.
Y otras cosas, sí, pero para sí, pero eso, a ver, no mezclemos las cosas de una formación
no
con la cosa
nada.
De una cuestión religiosa
no
que es algo de creencias. Tú puedes creer o no creer. Yo a Dios no le he visto,
bueno,
por
yo,
lo tanto
si,
no creo en él.
¿Qué creemos? ¿Qué pasa? ¿Nos creemos que...?
No, pero tú vas a mantener eso.
Juan Carlos,
y yo te respeto.
Juan Carlos, yo...
Pues respétame
yo,
tú también a mí.
Juan
Carlos.
Yo te respeto, ya te lo he dicho que no tienes que... Tú no te tienes
Juan Carlos,
nada.
Claro, por eso...
Conste que yo soy creyente. Ojo, lo que pasa es que lo que no creo es en la Iglesia, tal y como está
a
constituida
ver,
actualmente,
si
y en el Vaticano con
si
sus
te
tesoros, cuando resulta que en África y en Haití y en muchos
bueno.
sitios están pasando hambre.
Bueno.
Bueno, eso digo yo, Manuel, rompe un túpido velo y me traenos tu noticia de donde la quieras traer.
Primeros pasos para conseguir una vacuna contra el cáncer de mama. Una única dosis de esta vacuna sería capaz de evitar el desarrollo de tumores de mama en ratones y al mismo tiempo inhibir el crecimiento de tumores ya existentes. Previamente modificaron genéticamente a un grupo de roedores para predisponerlos a desarrollar cáncer. Se crearon dos grupos para comparar los efectos de la vacuna que solo se administró a uno de ellos. De los ratones vacunados ninguno desarrolló cáncer. Algo que ocurrió en todos los que no se habían vacunado. Aunque los expertos advierten de que todavía habrá que esperar unos años para que la vacuna esté disponible en la clínica, el avance podría tener implicaciones muy importantes para la prevención del cáncer de mama. Hombre, es una noticia que para ciertas personas, pues, bueno, no solamente los que hayan pasado por esa enfermedad, sino como
todos los que le rodean.
Es lo más común en las mujeres, el cáncer de mama. Es
claro.
el cáncer más común. Pues es un...
Es un avance.
Bueno, también
y una esperanza para el futuro. A ver qué...
También han sacado un invento que han sacado de unas pruebas químicas o mezclando medicamentos o no sé qué, o sacándolo de las hormonas o de no sé dónde, para el que vaya a coger cáncer se lo previenen mucho antes.
Lo que yo he oído es que algunos científicos americanos lo que han hecho es que a través de un análisis de tu propia sangre, saben cuándo vas a tener cáncer.
Y eso es lo que yo digo.
Y antes de que se desarrolle el tumor, ¿sabes? Antes de que se produzca el tumor, pueden llegar a saberlo. No es algo definitivo porque todavía está en pruebas, pero...
Joder, pues ojalá, majo.
Pero,
no,
por
no,
ejemplo,
yo creo que sí ya
en
está.
En el cáncer de pulmón creo que ya han conseguido eso. Darse cuenta de lo que van a tener, de los que van a tener ese tipo de cáncer. Con una prueba de sangre.
Yo quiero decir con esto de lo del cáncer, ya sea de pulmón, hígado, riñones, y etcétera, que ¿se acuerdan ustedes, que, señores oyentes, cuando nació la niña de don Felipe, el príncipe de Asturias? Que del cordón umbilical se lo quedaron en la clínica para por si le salía algún cáncer, para que le quitasen un trozo de órgano y le pusieran esas células madre para que creciera el órgano otra vez nuevamente, por si tenía algún cáncer. Eso es lo que quería decir.
A mí eso del cordón umbilical me llama la atención porque se supone que antes de, bueno, tú lo sabrás, que antes de parir te hacen firmar si vas a querer. Y yo me pregunto que por qué no los utilizan directamente, o sea, por qué los tiran si eso...
Los tiran porque es muy costoso el guardar,
el mantenerlo,
el mantener,
¿no?
Claro, el guardarlo porque tienen que tener unas urnas especiales, con unas condiciones frigoríficas también especiales, y entonces eso solamente lo pueden hacer los privilegiados, pues en este caso los reyes o sus hijos o algunos otros poderosos, pero...
Pero igual a mí me contó una amiga que acababa de parir hace un mes, que a ella le dijeron directamente, ¿llevas a querer donar el cordón umbilical o lo tiramos? Lo que pasa es que ella, como que en todo el delirio de estar en ese momento atacada, ni respondió y luego dijo que sí, pero ya no estaba preparado el acondicionamiento para que diese tiempo a conservarlo, ¿no? Pero me parece estupendo, digo, jolín.
Hombre,
si los pudieran conservar todos, anda que no habría avances y mejoras y... Bueno, Carmen, sí.
Que la biología está avanzando de tal manera que a lo mejor ese cordón umbilical guardado dentro de unos años puede tener una...
Exactamente.
Es lo que quería decir yo de la célula madre.
Exactamente.
De quitar un trozo de un órgano.
Yo creo que todo está investigando el genoma y de ahí viene todo.
Bueno, tenemos pues, que continuar, Carmen, venga, sí. Tu noticia y nos ponemos
muy
con
rápido.
Musiquita.
A ver, también del apartado de sanidad. Al parecer, se halla en estado avanzado de investigación la fórmula para la obtención de un medicamento que ayude a reducir los efectos devastadores en el organismo de las personas que padecen esclerosis. Como sabéis, hay un centro especializado en nuestro distrito que trata de esta enfermedad degenerativa. Se encuentra ubicado en Valdebernardo, justo enfrente del centro comercial. Otra buena noticia es que parece que también se está realizando pruebas científicas para dar con una vacuna que erradique los efectos de la adicción al tabaco. Mi duda es, ¿interesa a los poderes públicos su comercialización? No olvidemos que la industria tabaquera genera fortísimos ingresos al Estado. Y no solamente al Estado. Existen una serie de industrias como la farmacéutica, entre otras, que se benefician de los ingresos que producen la dispensación de parches de nicotina, chicles y otros tratamientos que demandan las personas que intentan dejar de fumar. Bueno, y ya como final, a ver cuándo podemos todos nosotros dar alguna buena noticia de algún nuevo avance en el campo de la psiquiatría.
Me parece muy bien tu noticia, Carmen. Esto, ¿qué efectos puede producir esa vacuna para dejar de fumar?
Se supone que es una vacuna que, como la gripe, pues
la gripe.
Está pensada para que tú, a ti el especialista, te la receta, tú te la pones y entonces automáticamente... El mono a la nicotina, porque no olvidemos que el tabaco es una droga. Es una droga legal, pero es una droga.
Y el alcohol también, claro, sí.
Claro. Entonces, pues se supone que te evita que tú tengas, padezcas ese mono. Pero claro, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto?
Yo no sé cómo será eso.
Seguimos en un segundito.
Y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindo.
Bueno, Carmen, vamos a empezar contigo. ¿Qué nos has traído de Espacio Personal?
Bueno, yo me parece que primero entraba la rectificación, ¿no? Que quería...
Ah, vale.
Sí. Mira, en el programa anterior, que fue mi primer programa, se me hizo una entrevista y entre todas las preguntas hubo una que decía que por qué motivo yo dejé la Asociación Bipolar de Madrid. Entonces, mi respuesta, reconozco que no fue demasiado afortunada. Y yo dije textualmente que no había buen ambiente y, bueno, quiero rectificar. Yo es cierto que tuve un problema con dos personas concretas que me causaron daño y la respuesta la di desde ese dolor que todavía siento. Pero estas personas no son la asociación. La asociación ha sido durante más de 7 años para mí un puntal importantísimo, una tabla de salvación, sobre todo en los primeros momentos en los que te sientes muy desorientada y muy sola. Allí prestan ayuda desinteresada magníficos profesionales que día tras día, año tras año, vuelcan sus esfuerzos y su conocimiento en ayudarnos, orientarnos y educarnos en la enfermedad. Por todo ello, quiero rectificar animando a todo aquel que padezca un trastorno bipolar a que acuda a las instalaciones de ABM, cita en la calle General Zavala número 14, Metro Prosperidad, y teléfono 91-319-5260. Gracias.
Pues oído queda, yo creo que les va a gustar mucho a los de ABM escuchar esto, así que vamos a continuar adelante. José Mari, ¿qué nos has traído en tu espacio personal? Porque como ahora has cambiado de tercio, sí, pues ya no sabemos...
Voy a hablar de la vitamina C, un poquito.
Vale.
Mira, yo pienso que la vitamina C es buena, sobre todo para los catarros y constipados. Y para la gente que fuma, tiene que tomar mucha más vitamina C porque el tabaco elimina la vitamina C que hay en el cuerpo. Para ayudar a, también, etcétera. Para ayudar a cicatrizar las heridas que hay, hay que tomarla cruda, porque al calentarse se destruye. La vitamina C. Frutas que hay con vitamina C nada más. La naranja y el kiwi. El kiwi tiene más que la naranja. Lo digo para los oyentes, si comen kiwi o naranja. Si te tomas un zumo de naranja, te lo tienes que tomar enseguida, porque si lo dejas, pierde las propiedades, vamos, que se oxida la vitamina que tiene, que es la C, y nada más.
Pues nada, a tomar naranjas y kiwi como cosacos. Se está acabando la temporada, pero bueno, como ahora estamos globalizados, tenemos naranjas todo el año, así que podemos tomar naranjitas y nuestros zumitos, que bien buenos están.
Los kiwis,
y qué buenos están los kiwis.
Ya te digo.
Y bueno, vamos a cambiar de tercio y pasamos de la vitamina C a la vitamina futbolística de Juan Carlos, que nos da la información del inicio del Mundial. Madre mía, madre mía.
Pues sí, Candela, mira, está la selección española preparando su último partido para irse después al Mundial en Murcia.
¿En Murcia
se está, sí.
¿En Murcia?
No, es un partido amistoso. Es en el estadio de la Condomina.
Oye, ¿dónde se juega el Mundial a todo eso? No tengo ni idea.
En Sudáfrica, no sabes.
Ostras, es verdad, madre mía.
En Sudáfrica. Y bueno, allí la gente estaba a 40 grados, estaba el campo lleno y pasando calor y todo, estaban viéndolos entrenar y hay mucha ilusión con nuestra selección española. Pero bueno, yo veo a Brasil que va a estar muy fuerte y a ver si nos ponemos las pilas y el del Bosque ya va para adelante y bueno, que vamos, estamos con España para la tope. No, hay una fiebre que contagia todo.
A mí me tiene, vamos, contagiadísima.
Pues ya verás cuando empiece. Ya verás cuando empiece.
A mí me pilla en Argentina, que eso sí que son unos fanáticos peligrosos.
Sí, sí, está bueno.
Así
y
que...
fíjate cuando estuvimos en Portugal.
Bueno, en realidad no me pilla. ¿Cuándo acaba el Mundial?
Pues
el 11 de julio.
¡Ay, pues ya está! Me he salvado, así que porque allí es horrible, ¿eh?
Pues te vi, fue en Portugal y fíjate cuando era la Eurocopa, ¿no?
Sí.
Sí.
Sí, ¿no? Y mira cómo estaba en Portugal.
Pues nada.
Bueno, están Cristiano Ronaldo, están con Cristiano Ronaldo, están con mucha. Que se ha dejado el flequillo ahora, Cristiano Ronaldo.
¿Y Kaká?
El Pepe también se ha hecho un nuevo look de corte de pelo. O sea, va a ser fantástico esto. A mí me encantaría un viaje allí a Sudáfrica.
Pues nada, animamos a la selección, animamos. Pero que no todo se centre en el Mundial, que. Que esto luego nos desvía la atención mucho. Isabel, ¿tú qué nos traes así para cerrar los el espacio personal?
Pues
¿qué te ha pasado?
Pues mira, cuando era más joven, tenía unos 25 años o así, éramos tres amigas y es que en el camping que estábamos no había ambiente ninguno. Y dijo una, dice, ¿nos podemos ir a la fiesta de Torrejón? Yo me llevo las llaves de mi casa y cuando terminen la fiesta, pues nos levantamos. Dice, nos vamos a mi casa a dormir. Y todas, vale, vale. Y... y entonces,
¿qué te pasó?
Ahora lo cuento, pues cuando se acaba la fiesta a las 3 de la madrugada, salta mi amiga y dice, que no me he traído la llave de mi casa. Y a esa hora no había nadie por allí. Y decimos, ¿y ahora qué hacemos? Pues había unos portales muy buenos que nos colamos y era como un banco. Y una se echó así, otra se echó así y otra así. Nos acostamos ahí. Y yo que estaba medio dormida, sentó un niño. Mira, papá, están durmiendo.
Madre mía, menos espectáculo.
Bueno, luego ya nos levantamos a las 6 de la mañana y nos vamos para donde las camionetas. Desayunamos allí. Y luego ya vino el padre de una amiga mía a recogernos. Dice el niño, mira, están durmiendo, papá.
Bueno, pues con esta historia de la juventud loca de Isa, vamos un poquito a escuchar musiquita y volvemos en un segundito.
Es un espacio donde dar nuestras opiniones, que nos conozcan, expresarnos espacio y contar donde dar historias. Nuestras opiniones, que nos conozcan, expresarnos y contar historias.
Espacio donde dar nuestras opiniones, que nos conozcan, expresarnos y contar historias.
Rayetar un barroco por la vida.
Radio Tarumba. En la 106.7 de la FM.
Radio Tarumba, locos por la vida.
Radio Tarumba, locos por la vida.
Radio Tarumba, lugar de participación nuestro y vuestro, donde opinar, oír música y sentirnos todos. Bueno, chicos, ¿cuál es el tema de hoy de tertulia, Isabel?
Pues la amistad.
La amistad. ¿Y qué habéis traído así?
No,
yo he traído dos frases bonitas, bueno, tres, he traído tres. Una, no sé de quién es, no sé quién es el autor, pero estoy muy de acuerdo con ella, y es que dice, el verdadero amigo es aquel que en los buenos momentos acude cuando ha sido invitado, y en los malos acude aunque no haya sido invitado. Esa es una. Luego hay otra muy bonita de Tagore, que dice, los buenos amigos son como las estrellas. A veces no se les ve, pero siempre están ahí. Y la tercera es, el que tiene un amigo tiene un tesoro.
Bueno, ¿qué pensáis, chicos, de estas frases? Una buena introducción ahí para...
Yo pienso que eso de esta última que ha leído Carmen, de esa de que quien tiene un amigo tiene un tesoro, es verdad. Porque si algunas veces vas con el amigo y es inseparable, y vais a hacer o vais a ir a comprar CDs, o por poner un ejemplo, o vais a comprar CDs o lo que sea, si te falta dinero y esas cosas, pues, o si se lo tienes que dejar tú, pues eso me parece a mí de la amistad. Y nada más.
Yo pienso algo de la amistad. Cuando uno se ve acorralado y ve que no tiene salida por ningún sitio y ve que está solo y que no hay nada que hacer, no se puede hacer nada, y aparece siempre una persona para lo que sea, eso es un amigo.
Los demás, ¿qué pensáis acerca de la amistad? Mario, ¿te animas? A ver qué piensas tú del tema de los amigos.
No sé, que la amistad no es solo salir de juerga, ni en los buenos momentos, ni cuando todo va bien, sino cuando algo va mal, que te demuestren lo que puedes hacer. Solo eso.
Isabel, ¿qué piensas tú de los amigos?
Me va a costar el decirlo porque me lleva muchos fracasos y uno de ellos por eso caí mal.
Bueno, pero tienes amigos, ¿no?
Ahora sí, y estoy contenta con ellos. Pero primero fueron unas amigas del barrio de aquí, de Moratalá. Y me han dejado de llamar. Porque es que ellas querían que yo saliera de noche, y yo de noche no puedo salir con la pastilla de dormir. Y no me llaman. Si eso, me manda un mensaje. Yo siempre que cargo el móvil, la llamo. Y ella como si no pasara nada. Luego me pasó en el trabajo.
Pero bueno, estas son experiencias que un poco como que te demuestran que tampoco están ahí como amigos, ¿no? Sino que un poco lo que decía Carmen era precisamente que los amigos son incondicionales. Lo que pasa es que no a todo el mundo le es tan fácil asumir las enfermedades por las que pasan los otros, ¿no? Sí. Y cómo reaccionar. También todo
nosotros,
el mundo tiene su vida. Y
nosotros lo tenemos muy difícil porque todavía hay que trabajar muchísimo sobre el tema de la enfermedad mental. Y las personas... Yo he perdido muchos amigos por ese motivo. Y afortunadamente tengo algunos, muy pocos, tengo que reconocerlo, pero alguno tengo todavía. Pero este tema... no nos ayuda. El tema de la enfermedad mental no nos ayuda. La sociedad sigue sin entendernos y no sé, pues hay que empezar a luchar entre todos los que intervengan, tanto médicos como psicólogos, como los mismos afectados, a luchar para que el estigma desaparezca.
Bueno, mira, yo voy a decir una anécdota que me pasó. hace un año y algo y dos meses, tres, se mató un amigo mío. Este amigo mío se dedicaba a visitar a los enfermos. Él tenía su sueldazo, su currazo, su cochazo, le pagaban todo, vamos. Y era un guapísimo. Y él hacía de todo, cantaba, tocaba la batería, hacía lo que sea. Pero siempre las iglesias. Y siempre haciéndolo por ayudar. Y este chico, yo qué sé, yo creo que fue un ángel que me mandó a mi Dios. Porque yo no lo conocía, me llamó por teléfono. Y nos hicimos amigos, muy amigos. Y, joder, qué buen chaval era. Era demasiado. Todo el mundo le quería. Cuando saltó de paracaídas, se mató, tropezó. Él era instructor, de paracaídas. Que no era ningún modesto que no sabe. Lo que pasa es que Dios se los lleva a los mejores. Los quiere para él. Los mejores los quiere para él. Y sí, Carmen, sí. Hay gente, como este chico que te digo, que se llama José. Si me estás oyendo, José, lo sabes. Ya da un toque de atención. Que era fantástico, era lo más grande. Y mira, se me ha ido de la vida. Lo mismo que se me ha ido mi madre. Y cada vez me estoy quedando más solo. Y ya está.
Manuel, ¿tú qué quieres decir de este tema que hemos sacado así, que veo que está aquí tocando un poquito los corazones?
No, bueno, sobre todo eso que se suele decir de que el que tiene un amigo tiene un tesoro, eso es una realidad como una casa. Suerte el que pueda disponer de amigos tan próximos que estén ahí en los momentos difíciles, porque no todo el mundo tiene o esa capacidad de hacer amigos o ha tenido la suerte de encontrar uno. Porque en muchos momentos la vida es difícil y un amigo vale mucho.
A mí yo creo que me lo mandó Dios, era un ángel y me lo mandó Dios.
Si os parece, como esto se ha mezclado un poquito con el tema de la del cómo uno se siente cuando tiene algún tipo de enfermedad, pero podemos hablar también de otras enfermedades, Yo conozco gente que se ha sentido muy sola al tener cáncer, que se ha sentido muy sola al tener esclerosis, que se ha sentido muy sola al quedarse ciego. Entonces, si te parece, Carmen, que has traído un poco pautas para que uno también haga algo cuando tiene una enfermedad mental, ¿no? Que muchas veces ponemos la mano en el otro para que sí abra el camino, y a veces nosotros también tenemos que empujar una carretilla. Así que
sí,
podemos cerrar el programita de hoy con esta reflexión, que yo creo que hay que abrir bien ahora mismo los oídos y quedarnos con un poco pensando, y si queréis para el próximo día seguimos con esto y a ver qué os ha parecido lo que ha dicho Carmen, y con esto terminamos.
Bueno, yo he escrito una serie de pautas que de las que he ido aprendiendo, que me han ido enseñando, se mezcla todo un poco, ¿no? Bueno, voy a decirlas una por una. La primera sería llegar al convencimiento de que la apatía, el sentimiento de culpa y la actitud negativa favorecen la aparición de la depresión. La segunda, las enfermedades mentales obedecen a un desorden interno de las emociones que vienen propiciados por factores genéticos o ambientales. En cualquier caso, un diagnóstico precoz y un tratamiento farmacológico adecuado son fundamentales. El apoyo y la confianza plena en el psiquiatra y en el psicólogo favorecen al enfermo. Las terapias, sobre todo al principio, resultan de una ayuda incalculable. Se puede llegar a un consenso con el médico, pero en ningún caso abandonar la medicación. También la curiosidad es muy importante. Es necesario indagar, leer, conocer lo más posible la enfermedad, documentarse y paralelamente examinarse y sacar conclusiones. Conocerse uno mismo, darse cuenta de qué cosas, circunstancias o elementos son los que nos perjudican y cuáles otros los que nos benefician, y actuar en consecuencia. Trabajar los sentimientos negativos y llegar a la causa para erradicarla. Saber perdonarse. Somos humanos, todos nos hemos equivocado alguna vez. Procurar ser asertivo, saber decir no. Estimular la autoestima, concederte el valor que tienes como ser humano. Permanecer alerta ante cualquier cambio anímico y, en caso necesario, acudir urgentemente al psiquiatra. Luchar, luchar y luchar y tener la fuerza y el valor de volver a levantarte. Como dice el proverbio árabe, el verdadero fracaso consiste en no ser capaz de volver a levantarse. Por nuestro bien no podemos tirar la toalla. En caso necesario, pide ayuda. Otra de las cosas importantes es tratar de ver las cosas desde un enfoque positivo. Otra imprescindible es descansar cuando lo necesites. También es importante introducir cierto orden en tu vida, teniendo cuidado de no caer en obsesiones. Procurarse la paz y la armonía. Huir de los conflictos. Tratar de no avergonzarte por el hecho de tener un problema de salud mental, a pesar del estigma y el rechazo social. A veces los conflictos graves, prolongados, generan trastornos mentales. No estamos libres ninguno, le puede pasar a cualquiera. Aprender a confiar en las personas que de verdad te quieren e ignorar a las que te hacen daño con sus prejuicios y su ignorancia. Saber que sigues siendo una persona con muchas cualidades y una inteligencia intacta, capaz de hacer muchísimas cosas. El estudio de la enfermedad mental es un aprendizaje que requiere años de introspección, pero sus resultados merecen la pena, no ya como enfermo, sino como ser humano. Y nada más.
Bueno, pues no digamos nada, vale. Pensémoslo, releámoslo durante esta semana, porque tiene mucho valor lo que está ahí escrito.
Yo quiero decir una cosa solo.
Sí.
Eso de levantarse y que es un fracaso nuestro, yo no estoy de acuerdo. Porque es que es una cosa que está en la mente de uno y solo lo sabe él y lo que le pasa. No lo sabe nadie más. Es muy difícil dar un diagnóstico a un médico, porque es que no sabes de explicarle exactamente lo que te pasa. Él solo se agarra lo que escucha. Y como tú no sabes explicarlo bien, pues, y a veces hay veces que no te puedes levantar. Es imposible.
No, claro, y además es que yo pienso que no hay que tener tampoco complejo de culpabilidad cuando tú estás muy deprimido y no te puedes levantar. No hay que culparse, al contrario, hay que dejar pasar ya, el tiempo
sí,
procurar.
Hay muy buenas palabritas, hay mucho, pero el psiquiatría va mucho más allá. No puedes. Es muy fuerte, es muy grande.
No, sí, yo lo he vivido, yo lo he pasado y sé lo que es. Yo he estado 7 años deprimida, 7 años.
Claro, por eso.
No un día, ni dos. Claro. 7 años.
La pasa mal, ¿verdad?
Muy mal.
Claro.
Pero lo que está haciendo es una reflexión de que en el no puedo no está la salida.
No, claro, no está la salida.
Es un estado, pero
es una enfermedad. Es una enfermedad que es así.
Bueno, familia Tarumba, familia tarúmbica.
Tarumberos,
vamos a tener que dejar, aquí hay mucha chicha, como me gusta a mí decir. Así que con esto y un bizcocho, hasta el próximo martes a las 11. Adiós a todos, adiós Mario, el próximo día te queremos hablando. Adiós a todos, chicas, chicos.
Hasta luego.
Adiós.
Me rumba, tarumbita. Primavera.